Striptease, la noticia al desnudo.
Las imágenes son desgarradoras, pero quedan tan lejos de nosotros que no las vemos.
Las cifras de muertos y heridos son espeluznantes, pero su idioma nos es tan ajeno que no escuchamos sus gritos.
Desde hace años, sus bombardeos y explosiones copan los titulares internacionales, pero en cuanto hacemos zapping, seguimos con nuestra pacífica vida.
Diabólicas armas químicas, miles de muertos inocentes y las principales potencias del mundo enfrentadas.
Es la guerra en Siria. Lo que comenzó como un levantamiento pacífico contra el presidente sirio Bashar al-Assad en marzo de 2011 se convirtió en una brutal y sangrienta guerra civil que ha arrastrado a potencias regionales e internacionales.
Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, organización que ha proporcionado los datos más recientes, entre marzo de 2011 y el mes pasado han muerto 498.593 personas.
Medio millón. La guerra además ha provocado la huida de más de 5 millones de personas, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, uno de los mayores éxodos en la historia reciente.
Un conflicto de tales dimensiones que llevó al gobierno uruguayo a recibir refugiados de ese origen.
Por eso en este striptease intentaremos desnudar las causas, el desarrollo y las posibles consecuencias de este enfrentamiento bélico.
Para poner a la guerra civil siria
en su sitio. La República Árabe Siria se sitúa en la costa oriental mediterránea, comparte fronteras con Turquía por el norte, con Irak por el este, con Israel, Jordania y el Mar de Galilea al sur y con el Líbano y el Mar Mediterráneo por el oeste.
Posee una población de 23 millones de habitantes, la mayoría de los cuales profesan la religión islámica, siendo el suní el grupo mayoritario.
Los turcos gobernaron el actual territorio de Siria desde la segunda mitad del siglo XIX hasta ser expulsados por los ingleses en el año 1918.
Pero tras un acuerdo anglo-francés después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses abandonaron el país y el Supremo Consejo de los Aliados dio a Francia el mandato sobre el mismo.
Finalmente, el 24 de octubre de 1945, Siria obtuvo su independencia y se convirtió en una república parlamentaria, aunque las tropas francesas no se retiraron del todo hasta abril del 46.
Los años posteriores fueron tumultuosos, con sucesivos golpes de Estado, incluyendo asesinatos de gobernantes.
Hasta que el 13 de noviembre de 1970, Hafez al-Assad tomó el poder mediante un golpe de Estado, llevando al gobierno al partido Ba'ath Árabe Socialista.
Al-Assad, padre, gobernó durante casi 30 años y a su muerte, el 10 de junio del 2000, fue sucedido por su hijo, Bashar al-Assad, odontólogo de profesión, que en ese momento residía en París.
Pero ya años antes de que el conflicto estallara, los sirios se quejaban de un alto desempleo en el país, de una extendida corrupción, de falta de libertades políticas y de la represión del gobierno del presidente.
Martín Natalevich, docente de Estudios Internacionales de la Universidad ORT y periodista del diario El Observador, introduce algunos elementos que ocurrieron en ese periodo para entender lo que está pasando ahora en la región.
Para entender el conflicto sirio actual, Hay que entender dos procesos que se dieron prácticamente en simultáneo durante el inicio del siglo XXI, diría la primera década, la llamada primavera árabe, y por otro lado, esta mala decisión de Bashar al-Assad, que en un intento por alimentar la insurgencia que había en Irak, hace que su territorio se convierta en un canal de tránsito para radicales.
Natalevich hablaba de la llamada Primavera Árabe. En marzo de 2011, un grupo de adolescentes que habían pintado consignas revolucionarias en un muro escolar en la ciudad sureña de Deraa fueron arrestados y torturados por las fuerzas de seguridad turcas.
Este hecho provocó protestas prodemocráticas en la capital, Damasco, y en la importante ciudad de Alepo.
Fue el 15 de marzo de aquel 2011, la fecha en la que se conmemora el inicio del conflicto en Siria, que se expandió por diferentes partes del país.
Las fuerzas de seguridad sirias respondieron a las protestas abriendo fuego contra los manifestantes y matando a varios, lo que provocó que muchas más personas salieran a las calles.
Finalmente, el levantamiento se extendió por todo el país, exigiendo la renuncia del presidente al-Assad.
Y la respuesta de fuerza del gobierno para sofocar la disensión solo reforzó la determinación de los manifestantes.
Pronto, cientos de miles estaban protestando en todo el territorio sirio exigiendo la salida de al-Assad. Y para el mes de julio, muchos habían decidido empuñar las armas.
Pero el arribo de radicales alentados por al-Assad terminó de complicar las cosas.
Bashar al-Assad estaba muy atento a lo que venía pasando en dos países. Primero en Irak, y también muy atento a lo que pasaba en Libia. Temía él finalmente ser derrocado, como le pasó a Muammar Gaddafi en Libia y como le pasó a Saddam Hussein en Irak. Entonces, ¿qué es lo que hace? Transforma su territorio, el territorio sirio, en un lugar de paso para terroristas, cosa que, ante cualquier intento de los Estados Unidos de hacer en Siria lo mismo que habían hecho en Irak, él armara una insurgencia que posibilitaría detener ese intento estadounidense. Empiezan a ingresar miles de radicales en Siria a través de la frontera turca, esto estamos hablando de la primera década de los años 2000, y que utilizaban a Siria como territorio de tránsito hacia Irak. Lo que nunca imaginó fue que lo que terminaría pasando es que esos radicales a los cuales le había dado puerta abierta para ingresar en su territorio, finalmente se terminarían quedando en su territorio y empezarían a tener fuerza, ganar poder y conquistar varias tierras, que fue finalmente lo que pasó con la formación del Estado Islámico.
La explicación de Martín Natalevich, como es el dicho, ¿no? Cría cuervos y te arrancarán los ojos. Exacto. A medida que el levantamiento de la oposición se extendía en Siria, la represión del gobierno se intensificaba.
Entonces, los rebeldes comenzaron a armarse, primero para defenderse y después para expulsar a las fuerzas de seguridad de sus regiones.
Al-Assad prometió aplastar lo que llamó terrorismo apoyado por el exterior y así restaurar el control del Estado.
La violencia se incrementó rápidamente en el país y se formaron cientos de brigadas rebeldes para combatir a las fuerzas del gobierno y lograr el control de ciudades y poblados.
En 2012, los enfrentamientos llegaron hasta Damasco y Alepo y el conflicto ya se había convertido en más que una batalla entre partidarios y opositores de al-Assad.
Porque pronto adquirió características sectarias, enfrentando a la mayoría sunita del país contra los chiitas alawitas, la rama musulmana a la que pertenece el presidente.
Martín Natalevich explica la importancia que tuvieron estas diferencias en el estallido del conflicto.
Bueno, Bashar al-Assad es un alawita que forma parte, digamos, de una línea del Islam chiita, que es un grupo minoritario dentro de los musulmanes a nivel mundial. Estamos hablando prácticamente de un 90% de sunitas a nivel mundial y un 10% de chiitas más o menos. Bashar al-Assad, alawita, gobernaba para un 7-8% de la población, que eran las élites alawitas, concentradas mayoritariamente en Damasco y en las cercanías de Damasco, y tenía rehén de su gobierno a un 90% de población que era de carácter sunita. Eso da el impulso para que en su territorio hubiera levantamientos y hubiera expresiones de y satisfacción para intentar generar un cambio en ese territorio. ¡Nari, nari!
A todo esto, lo que se conoce como la oposición, es decir, quienes desean la destitución del presidente Al-Assad, está conformada por numerosos grupos rebeldes.
Estos grupos incluyen tanto combatientes moderados, como por ejemplo el Ejército Libre Sirio, hasta grupos islamistas y yihadistas, incluyendo el temible Estado Islámico.
Pero los combatientes del ISIS terminaron creando una guerra dentro de una guerra, enfrentándose a la oposición moderada y a otros grupos islamistas, además de luchar contra las fuerzas del gobierno.
Y en el conflicto también participan los grupos kurdos, basados en el norte de Siria, que están buscando el establecimiento de áreas bajo su control en esa parte del país.
Bueno, para entender la importancia del pueblo kurdo en este conflicto, escuchemos a la profesora Isabel Clemente, docente del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y coordinadora del Proyecto de Coyuntura Internacional.
Otro elemento de complejidad tiene que ver con la diversidad étnica y religiosa. Siria es un país que alberga, por un lado, una población de origen árabe y de confesión musulmana, pero también pueblos no árabes, como el pueblo kurdo, que tiene una fuerte identidad con las comunidades kurdas que están distribuidas entre distintos países en el Medio Oriente, principalmente en Irak y en Turquía. Y el sueño de los kurdos es un poco parecido al de los alemanes del siglo XIX y a los italianos del tiempo de Garibaldi, que buscaban unir todas los componentes de una misma nacionalidad en un solo estado. Entonces, ese elemento se suma a la complejidad que tiene la crisis interna de Siria.
Pero la guerra en Siria también ha involucrado a países como Arabia Saudita, Turquía y Estados Unidos, estos en apoyo a los grupos rebeldes.
Y por otra parte tenemos a Rusia e Irán apoyando al régimen de Al-Assad.
Aunque el suministro de armamento y equipos por parte de Estados Unidos se ha visto limitado por el temor a que las armas terminen en manos de los grupos yihadistas, algo que Estados Unidos, bueno, ha aprendido de elecciones pasadas.
Exactamente. Por eso la profesora Isabel Clemente complementa el panorama de los países que se han visto afectados por el conflicto.
Los impactos que tiene la crisis de Siria en toda la cuenca del Mediterráneo y por lo tanto afecta también a los países europeos vecinos con costas sobre el mar Mediterráneo, que son los que han sufrido el mayor impacto del flujo migratorio de refugiados, principalmente Italia y Grecia. Se ha visto Siria como un terreno donde se mide la balanza de poder entre grandes potencias. Así tenemos de una parte Rusia respaldando fuertemente al gobierno de Siria. Otros países también han tenido una injerencia en Siria muy fuerte. Hay que decir que Siria tuvo una relación bastante especial con Francia. Esta política luego tiene un viraje grande durante el periodo de Sarkozy y hoy en día ya no se habla en la Cancillería francesa de esa relación. Pero Francia sigue siendo un actor central en esa zona porque, entre otras, tiene también fronteras sobre el Mediterráneo y le afectan los conflictos que se producen en esa zona, ¿no?
Como vamos a profundizar, hay muchos intereses en juego y los expertos internacionales responsabilizan a la intervención rusa de haber cambiado el curso de la guerra en favor de Al-Assad.
Y esto se explica porque la sobrevivencia del mandatario sirio es vista por el Kremlin como crucial para mantener los intereses de Moscú en la región.
Fue así que en el 2015 Rusia lanzó una campaña aérea sostenida para estabilizar al gobierno sirio tras una serie de derrotas infligidas por la oposición.
Irán es otro aliado cercano a Bashar al-Assad, ya que Siria es el principal punto de tránsito de armamentos que Irán envía al movimiento chiita Hezbollah en el Líbano.
El propio Hezbollah también ha enviado a miles de combatientes para apoyar a las fuerzas sirias.
Y se cree que Irán ha gastado miles de millones de dólares al año para fortalecer a las fuerzas del gobierno sirio, ofreciendo asesores militares, armas, crédito y petróleo.
Por el otro lado, para contrarrestar la influencia de Irán, su principal rival en la región, Arabia Saudita, también ha enviado ayuda militar y financiera importante a los rebeldes, incluidos los grupos con ideologías islamistas.
Turquía, a su vez, ha apoyado a algunos de estos grupos, alarmada por el avance de las fuerzas kurdas y atacando alguna de sus posiciones en Siria.
Y en el sureste del país, Israel ha chocado con fuerzas apoyadas por Irán y Siria en una prueba más de que el conflicto se ha convertido en una guerra subsidiaria entre rivales regionales.
Pero el interés de tantos países se basa en un factor clave: la importancia geopolítica de Siria. Según lo explica Ignacio Bartezaghi, doctor en Relaciones Internacionales, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica y director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración.
Tiene la salida al Mediterráneo. Ahí también está la pelea de Rusia y también está la pelea de China. China tiene dos intereses acá. China está del lado, vamos a aclarar, China está del lado de Rusia, no con un apoyo tan firme al régimen de Bashar al-Assad, pero a China no le conviene un Consejo de Naciones Unidas que intervenga en los asuntos internos. No le interesa que la comunidad internacional empiece a presionar a China con derechos humanos, pero además tiene intereses geopolíticos, porque todo esto que se llama la nueva ruta de la seda, que es esta gran obra de infraestructura que está generando China y que va a unir lo que todo es Asia hasta llegar a Europa, a través de diferentes líneas marítimas, terrestres, ferroviarias o de carreteras, pero que es un proyecto más amplio que eso todavía, mucho más amplio que infraestructura, es un proyecto hasta cultural, económico, de una China que se posiciona como la gran potencia. Le interesa mucho tener la salida del Mediterráneo también.
Sí, será importante lo que está en juego. Hablábamos del apoyo de Rusia, por un lado, a Bashar al-Assad, y a partir de 2014... Estados Unidos, junto con el Reino Unido, Francia y otros 6 países, han dirigido incursiones aéreas contra el Estado Islámico en Siria, pero evitando atacar a las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad.
No vayan a errarle, ¿no? Por su parte, el actual mandatario estadounidense, Donald Trump, dio a entender durante su campaña electoral que la guerra en Siria no era una de las prioridades de su gobierno.
Pero el 6 de abril del año pasado, la Casa Blanca sorprendió a muchos cuando, por primera vez en el conflicto, ordenó un ataque que involucró 58 misiles contra las fuerzas gubernamentales.
La acción militar estadounidense fue en respuesta a un devastador ataque con armas químicas que, según se denunció, había sido llevado a cabo días antes por el gobierno sirio.
El presidente Donald Trump se pronuncia sobre la situación con Siria. A esta hora está dando una conferencia de prensa. Escuchemos.
A short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad.
Assad lanzó un ataque con armas químicas salvaje en contra de su pueblo inocente. Estados Unidos respondió con 58 misiles.
Y hace unos días, un año después de este ataque, y con el apoyo de los gobiernos británico y francés, el pasado 14 de abril, Washington realizó otra operación aérea en respuesta a un nuevo ataque con armas químicas contra la población civil de Duma.
En esta oportunidad, la acción militar atacó supuestas infraestructuras de armas químicas en Siria, que incluyeron un centro de investigación, instalaciones de almacenamiento y puestos de comando.
Si bien estos últimos bombardeos fueron descritos como ataques de una noche, Donald Trump amenazó con tomar más medidas militares si el gobierno sirio vuelve a usar armas químicas en el futuro.
Estamos preparados para mantener esta respuesta hasta que el gobierno sirio deje de usar agentes químicos prohibidos, aseveró el presidente de Estados Unidos.
Claudio Fantini, el analista internacional y columnista de Informativo Sarandí, se refiere ahora a las decisiones de Donald Trump y advierte sobre las posibles derivaciones de estas intervenciones.
No está en condiciones psicológicas y emocionales de tener semejante responsabilidad, ¿no? Eso de describir el misil, prepárate, Rusia, ¿no? Que te voy a tirar con un misil, el que describió de esa forma. Nice and new, smart, bonito, nuevo e inteligente, así describió los misiles que le iba a tirar a Rusia, porque acá la cuestión era que en esta escalada, cuando primero dice Trump que va a responder con misiles a la masacre en la ciudad de Duma, que habría sido perpetrada por el régimen de Bashar al-Assad usando armas químicas, la respuesta del Kremlin es recordar a Estados Unidos que en Siria está Rusia, están las fuerzas rusas, y que las fuerzas rusas, si bien el misil es norteamericano, le va a responder con sus proyectiles antimisiles. Los va a interceptar en pleno vuelo y los va a destruir. ahí nomás ya teníamos el riesgo de un choque directo entre Rusia y Estados Unidos. Y esto es muy importante de señalar, ¿no? Lo que implica un choque directo entre Rusia y Estados Unidos. No ha ocurrido nunca.
Mejor no imaginar, ¿no?, cómo podría terminar y ese escenario catastrófico, pero por el momento la intervención estadounidense no se compara con la que ha tenido Rusia, ¿no?
Y los exabruptos de Donald Trump, muchos vía Twitter, han sido contenidos por la propia diplomacia norteamericana.
Menos mal.
La Casa Blanca relativizó las amenazas de Donald Trump a Rusia. Una vocera dijo que el presidente no estableció un cronograma cuando escribió en Twitter que Rusia debía prepararse porque llegaran los misiles a Siria. El Kremlin, por su parte, dijo que no participará de la diplomacia de Twitter del presidente estadounidense. En un suceso inédito, Trump reveló supuestos planes militares de su país en Twitter, lo que alimentó las expectativas de un ataque inminente a Siria como represalia por el presunto uso de armas químicas por parte del régimen de Damasco.
Como vimos, la razón clave para que esta guerra no se detenga es la intervención de las potencias regionales y mundiales.
El apoyo militar, financiero y político, tanto para el gobierno como para la oposición, ha contribuido directamente a la intensificación y continuación de los enfrentamientos.
Y Siria se ha convertido en un campo de batalla de una guerra de otros.
También se ha acusado a las potencias regionales de fomentar el sectarismo, en lo que era un estado ampliamente secular.
Bueno, de hecho, las divisiones entre la mayoría sunita y los chiitas alawitas han causado una enorme pérdida de vidas y destruido comunidades enteras, reduciendo las esperanzas de lograr una solución política.
En esta primera mitad del informe presentamos el mapa del conflicto, sus causas, identificamos quién es quién y quiénes están contra quiénes.
Pero después de la tanda, los expertos analizarán hacia dónde puede ir este conflicto, ya que las grandes potencias parecen tener en sus manos el futuro de ese país y de su población.
Y calibraremos el drama humanitario de esta terrible realidad en la que Uruguay está aportando su granito de arena.
Cuando sigamos poniendo la guerra civil siria
en su sitio.
Striptease, sacando los velos a la información.
Sirio agarró poco, pero dice Bayar.
Dice Bayar.
Canción dedicada al presidente, ¿no?
Pro Bayar.
Sí, sí. Bueno, señores, siguiendo con esta segunda parte del informe sobre la guerra civil en Siria, por supuesto que es dramático el saldo. El enviado especial de la ONU para este conflicto, Staffan de Mistura, dijo en abril de 2016 que se estimaba que la cifra de muertos giraba en torno a las 400.000 personas.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un grupo de monitoreo basado en Londres, indica que hasta marzo del 2017, o sea, un año después, la cifra de muertos era de 465.000.
Pero el Centro Sirio para Investigación Política, un organismo de estudios independiente, calcula que el conflicto ha causado 470.000 muertes.
Además, según cifras de la ONU, hasta marzo de 2017, unas 5 millones de personas habían huido de Siria, la mayoría mujeres y niños.
A continuación, Martín Natalevich, docente de Estudios Internacionales de la Universidad Ort, se refiere a esta tragedia humanitaria.
El conflicto ha generado una tragedia humanitaria que básicamente ha pegado en todas las capas sociales y que ha pegado en el grueso de la población. Mayoritariamente árabes, musulmanes, de raíz sunita. Podemos pensar que si hablamos de millones de desplazados, la mayoría tiene que ver con ellos, pero yo creo que acá no podemos discriminar entre un grupo u otro a la hora de pensar en quiénes se han ido. Es un conflicto que se ha extendido a lo largo de todo el territorio y salvo los que están bajo el paraguas de protección del gobierno en el centro de Siria, el resto ha sufrido eso. Te doy un ejemplo, ¿no? En Siria hablábamos antes del inicio del conflicto que había poblaciones de cristianos, no muy importante el número, pero sí algunas poblaciones de cristianos que hoy prácticamente ya no deben existir, ya no deben tener representación en ese país.
Y además de los que están en territorio sirio, los países vecinos, Líbano, Jordania y Turquía, también están enfrentando una crisis tratando de albergar al que se considera uno de los mayores éxodos de refugiados de la historia reciente.
Otro 10% de refugiados ha buscado asilo en Europa, lo que ha provocado divisiones en estos países sobre cómo compartir la responsabilidad.
Según la ONU, se necesitan 3.200 millones de dólares de ayuda para los 13 millones y medio de personas, incluidos 6 millones de niños que requieren asistencia humanitaria dentro de Siria.
Y Uruguay está aportando su minúsculo granito de arena a través de la recepción de familias sirias escapadas de la guerra.
Nelson Villarreal, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, institución responsable de la llegada y seguimiento de estas familias sirias, explica por qué se tomó esta decisión.
La actitud de Uruguay es solidarizarse y compadecerse con una situación que es absolutamente humanitariamente trágica, y fue el primer país de América Latina que tomó esta acción en 2015 con el gobierno de Mujica y que lo continuó el gobierno de Vázquez sobre la base de sistematizar el hacernos cargo responsablemente de 5 familias reasentadas, que apenas llegaron 42 personas con 33 niños, hoy son 47 o 49 porque ya hay niños sirio-uruguayos, digamos, ¿no? Lo fundamental es visualizar que esta lógica de solidaridad que ha situado a Uruguay en el lugar de abrir la puerta a lo que en la aldea global es necesario, y es hacer un pacto por la movilidad humana, por las migraciones, donde todos seamos parte de ese proceso.
Por supuesto que, a pesar de las críticas que se han escuchado de algunos de los refugiados sirios en nuestro país, Uruguay es un paraíso para una población de la que el 70% no tiene acceso a agua potable y una de cada tres personas no puede satisfacer sus necesidades alimentarias básicas.
En Siria, más de 2 millones de niños no van a la escuela y una de cada 5 personas vive en la pobreza.
Para peor, las partes en conflicto han complicado aún más la situación al rehusar el acceso de las agencias humanitarias a los necesitados.
Tras el contacto que tuvo con los refugiados sirios en Uruguay, Nelson Villarreal nos traslada sus características emocionales y qué impacto les quedó de la tragedia.
Emergen evidentemente, ¿no?, el desgarramiento de haber sido desplazados por la guerra, por la situación trágica en Siria, y ya estaban previo a venir a Uruguay en los campamentos del Líbano, ¿no? Es decir, bueno, entonces, el desgarramiento de ver sus ciudades natales absolutamente destruidas. Un ejemplo muy claro es que una de las chicas quería estudiar en la Universidad del Trabajo y obviamente se le pidió los antecedentes de estudios. Y bueno, Alepo estaba destruida, es decir, Mosul, o sea, poder obtener la información era viable y por tanto tuvo que pasar a través de cursar y dar examen para ver si tenía las competencias o no. El desgarramiento de la pérdida de familiares, de los lugares de referencia, de la estructura cultural, los vínculos, la estabilidad que tenían también laboral y de estudio, es decir, toda esa incertidumbre, toda esa inseguridad los deja marcados, y también eso lleva a no justificar, pero comprender la reacción que pudieron tener en determinado momento cuando no veían contentadas sus necesidades en determinado momento, digo, ¿no? Y que luego, paulatinamente, se fueron insertando.
Es difícil visualizar un final de este conflicto, pero una vez que se logre, la reconstrucción de Siria será un proceso extremadamente largo y difícil.
Hoy, 7 años después de iniciada la guerra, gran parte del país está en ruinas y su población está profundamente traumatizada.
Y muchos se preguntan, ¿cómo es que Naciones Unidas no ha tenido injerencia directa en el conflicto con miras a solucionarlo?
Para Ignacio Bartesaghi, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica, la ONU está ausente en esta tragedia por una simple pero contundente razón.
Lo que puede hacer Naciones Unidas es a través del Consejo Permanente, o sea, el Consejo de Seguridad, y con el apoyo de los 5 miembros permanentes. ¿Qué ocurre? Que en este conflicto, de esos 5 miembros permanentes, están todos involucrados. Por un lado está Francia, Reino Unido, Estados Unidos, y por otro está Rusia y China. O casualidad, estos tres son los que estuvieron en la intervención de la semana pasada. Protagonistas. Y después tenés a China y a Rusia, claramente protagonistas. Y estos son los que están bloqueando el accionar de Naciones Unidas. Y unas Naciones Unidas que ve que se está incumpliendo la carta, o sea, que se está incumpliendo la Carta de Derechos Fundamentales porque se están violando todos los derechos humanos en Siria, claramente ya hace muchísimo tiempo y lo ve todo el mundo, que además se está violando todo lo que tiene que ver con la utilización, la prohibición de utilizar armas químicas, que para eso hay una convención y hay una organización que se encarga de esto.
Naciones Unidas, cantemos un himno de paz fraternal.
Esas Naciones Unidas que, por esa razón que expresaba Ignacio Bartesaghi, entrevistado en Viva la Tarde hace unas semanas, bueno, no intervienen. Y debido a que ninguna de las partes es capaz de infligir una derrota decisiva contra la otra, la comunidad internacional concluyó hace mucho que la única forma de terminar la guerra es a través de una solución política.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidió la implementación del comunicado de Ginebra de 2012, en el que se contempla un organismo de gobierno de transición con amplios poderes ejecutivos formado sobre la base de consentimiento mutuo.
Pero las conversaciones de paz de 2014, conocidas como Ginebra II, se interrumpieron y la ONU responsabilizó al gobierno sirio por rehusarse a discutir las demandas de la oposición.
En enero de 2016, Estados Unidos y Rusia persuadieron a los distintos representantes de las partes en guerra para que asistieran a conversaciones de acercamiento en Ginebra.
Se pedía discutir una ruta de paz del Consejo de Seguridad que incluía un cese al fuego y un periodo de transición que llevara a elecciones.
Sin embargo, las conversaciones se suspendieron en la fase preparatoria, cuando las fuerzas del gobierno sirio lanzaron una gran ofensiva en la ciudad norteña de Alepo.
Está claro que Bashar al-Assad no quiere saber de nada en una negociación, ¿no? En enero del año pasado, Rusia, Irán y Turquía anunciaron un acuerdo para un cese del fuego parcial que tampoco llegó a tener éxito.
Y más recientemente, solo se han logrado acordar treguas parciales, no siempre respetadas, para permitir la llegada de ayuda humanitaria a lugares como Guta Oriental, a las afueras de la capital de Damasco.
Para terminar este cuadro desolador, la profesora Isabel Clemente, docente del programa de estudios internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, ensaya una fotografía de qué es lo que queda de la antigua sociedad siria.
La guerra ha desarticulado muchísimo las relaciones sociales. La oleada de refugiados ha tenido un impacto muy fuerte en la vida social, porque se han desarticulado familias. Siria va a sufrir hacia el futuro un impacto grande el día que se restablezca la paz para recomponer el tejido social y también, obviamente, la economía. La fotografía actual es la de un país bombardeado, lo vemos en las fotografías que nos muestra la prensa, edificios enteros derrumbados por los efectos de las bombas, es decir, ha habido una destrucción grande de infraestructura edilicia, de comunicaciones, represas, inclusive bombardeos a hospitales. Por lo tanto, hacia el futuro, el primer objetivo probablemente va a ser la reconstrucción.
Así las cosas, señores. Muchos esperan ansiosos el siguiente paso de la comunidad internacional.
Pero dados los antecedentes, esos muchos son pesimistas en cuanto a si existe un plan para implementar un cese al fuego y negociar una transición en Siria.
El poder devastador de los arsenales de las partes involucradas, que incluyen a las grandes potencias mundiales, puede resultar en dos eventuales escenarios.
El primero es el equilibrio de fuerzas. O sea, mientras estén allí, temiendo un ataque del enemigo, nadie moverá la primera pieza destructiva.
Sí, pero el segundo es un error de cálculo. Un misil que impacte unos kilómetros más allá o más acá y pueda generar una reacción que lleve a la guerra total.
Pero, sobre todo, hay que temerle a dos factores con nombre y apellido: Donald Trump y Vladimir Putin.
Así quisimos poner a la guerra civil siria
en su sitio.